Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, versículos 6 y 7, nos dice la Escritura: Hipócritas, dice el Señor, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En nuestra serie sobre la importancia de la iglesia local, hemos visto en 1 Timoteo 3, 14 y 15 que la iglesia ha sido establecida por Dios como columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, es uno de los medios principales que Dios ha puesto en el mundo para el establecimiento de la verdadera religión. Digo principales por no decir el único. Y es en la adoración de la iglesia reunida donde más se consolida este principio, por las actividades que en ella se llevan a cabo y porque esas actividades que hoy en el Día del Señor llevamos a cabo determinan qué es exactamente lo que nosotros estamos adorando y a quién estamos adorando. Si nosotros tuviéramos las paredes de la iglesia llenas de imágenes, eso nos daría una idea de cuál es el Dios que se adora aquí. Si en lugar del púlpito hubiera una batería con guitarras eléctricas alrededor, tendríamos una idea de qué tipo de adoración se está rindiendo al Dios que es tres veces santo. Por lo tanto, es en el culto de adoración donde se manifiestan nuestras convicciones. De aquí se aplican a la vida y de lo que se aplica en la vida también se recoge aquí. Por lo tanto, la iglesia, la adoración, está dentro del entorno de nuestras actividades y de cómo se desarrolla toda nuestra vida. En 1 Pedro 2:5 estuvimos viendo cómo se debería llevar a cabo la actividad propia de la adoración. ¿Qué es lo que se hace esencialmente en la adoración? ¿Qué es lo que se hace esencialmente? Nos decía el apóstol Pedro que hemos sido nombrados sacerdotes en el templo de Dios. Somos sacerdotes en el templo de Dios. Y como todos sacerdotes, tenemos que traer sacrificios espirituales a Dios. Y como respuesta a esos sacrificios espirituales que nosotros debemos de traer, es decir, no venimos aquí para darle al play y que nos suelten el rollo. No. Yo, que soy un sacerdote en la casa de Dios, en el templo espiritual, tengo que traer mis sacrificios. Y de acuerdo a los sacrificios que yo traigo, obtengo de Dios el alimento y la bendición. Vimos también como otro elemento en la adoración es el hecho de que todo nuestro ser ha de estar involucrado en la adoración. Nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Todo debe estar involucrado. Sin embargo, podemos estar creyendo que adoramos a Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Muchos creen que cuando experimentan cierto tipo de emociones, esto significa que están adorando y resulta que eso es totalmente falso. Este tipo de sensacionalismos hace que a la gente le sea imposible encajar lo poco que aprenden en la iglesia con la vida práctica. Por lo tanto, son dos compartimentos completamente estancos, completamente cerrados. Las cosas de la iglesia y espiritualoides, que se nos quedan ahí arriba, y la vida práctica, que no sé cómo tengo que encajar lo que aprendo en la iglesia, porque en la vida práctica no tiene utilidad. Si eso te ocurre, estás en una situación bastante deplorable. Cambia de iglesia, es lo mejor que puedes hacer. Venimos a adorar a Dios y a ser enseñados por Él con el propósito de que nos enseñe el camino y que nos instruya cómo hemos de pensar y cómo hemos de actuar. Evidentemente tiene que ver todo con la salvación. La salvación es el punto central, pero las ramificaciones de la salvación llegan a todas las áreas de nuestra vida. Por tanto, cuando venimos a la iglesia a adorar, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Venimos a adorar a Dios, hemos visto, trayendo sacrificios espirituales y esperando que Dios cumpla su promesa cuando traemos los sacrificios espirituales, que cumpla su promesa y nos alimente. Por lo tanto, el matiz es que yo no voy a la iglesia a sentir que adoro, a ver qué me cuentan, cómo me motivan y de esa manera ya adoro. No. El matiz es que yo voy a adorar. No voy a sentir que adoro. Voy a adorar. Cuando yo adoro, yo lo siento. Pero no todo el que lo siente está adorando. Esta es una línea roja muy fácil de traspasar y que tiene graves consecuencias. Acompañadme a Ezequiel capítulo 8 y vamos a ver allí una escena terrorífica. Ya hemos visto una escena terrorífica en el texto de la introducción que leíamos también. Cómo los ancianos de Israel resulta que iban a pedir consejo al profeta Y curiosamente, estaban adorando ídolos, pero claro, suponían que el profeta no lo sabía, ni Dios tampoco. Pero ellos no adoraban al Dios vivo y verdadero, estaban con sus ídolos en su corazón. Pero vamos a ver aquí también una situación de adoración de lo más particular. Ezequiel capítulo 8, versículo 14, nos dice que me llevó el Espíritu a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Fijaos el lugar en el que estamos, la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Aquí nos encontramos a mujeres del pueblo de Israel, no lo olvidéis, del pueblo de Israel, por tanto, supuestas creyentes, le quitamos Israel y le ponemos iglesia y nos quedamos exactamente igual, en el recinto de la casa de Dios. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Están sirviendo a Dios? ¿Están alabando a Dios? ¿Están aprendiendo algo más acerca de su palabra? ¿Están atendiendo sus mandamientos? ¿No? Están endechando a Tamuz. Tamuz era considerado por las naciones paganas el protector de la agricultura y de los rebaños. Se le representaba muriendo cada año y renaciendo en la primavera, durante las crecidas que traían la vida a la vegetación, como ocurre en todas las primaveras. Las mujeres sentadas a la puerta del templo lloraban la muerte de este dios. Este dios era también adorado con el nombre de Adonis en las culturas fenicia y siria. Y en junio, que es cuando por el calor se empiezan a secar los cultivos, las mujeres paganas lloraban por la desaparición de Adonis y se lanzaban a su búsqueda. Y nos encontramos, esto es lo que hacían todos los países alrededor, y nos encontramos al pueblo de Israel, las mujeres de Israel, haciendo exactamente lo mismo que hacía la sociedad que le circundaba. Lo mismo que hacían las naciones paganas, endechando a Tamuz, es decir, llorando con gritos histéricos controladas por sus emociones. ¿No suena familiar? Es lo triste de la situación, que nos suena familiar. En el mismo lugar en el que la iglesia reunida debía adorar a Dios, se encuentran estos ritos blasfemos provocándole a ira bajo un manto de religiosidad y bajo multitud de espiritualidad. Y esto también se da hoy en la iglesia de nuestros días. Es vergonzoso que la iglesia de Cristo no tome buena nota de la terrible situación en la que cayó Israel por su pecado, sino que no solamente tome buena nota, sino que además imite lo que el pueblo de Israel durante siglos estuvo haciendo y que llevó a las 10 tribus del norte a ser completamente apartadas y desgajadas de Israel y a perderse por completo. El pueblo elegido, apartados por completo. Así nos encontramos en nuestros días, como en la iglesia se manipulan las emociones y las personas creen que adoran porque lo están sintiendo. Un hermano me comentaba antes que podíamos traer aquí realmente baterías, música electrónica, hacer que todos vibrasen y que en ese momento pasásemos la ofrenda. Es una idea que luego pondremos en marcha, porque la gente está descontrolada y lo que le pidas lo hará. Pero Dios nos pide que la adoremos en espíritu y en verdad. Nos pide un culto racional, nos pide solemnidad y nos pide reverencia. Todo eso que acabamos de describir no encaja dentro de lo que muchas iglesias en nuestros días hacen. Por lo tanto, nos encontramos a la iglesia en general manipulando las emociones. Es que era un pastor. No, si nos encontramos aquí en el texto de Ezequiel a los ancianos de Israel que venían a consultar al profeta y venían cargados de ídolos. Es decir, donde está podrida la iglesia es en el centro, y donde estaba podrido Israel eran sus maestros. Nos encontramos a las iglesias en general manipulando las emociones y las personas creen que adoran porque lo están sintiendo, cuando realmente están adorando a ídolos falsos o están siguiendo el deseo de su engañoso corazón. Y seguir el deseo del engañoso corazón no es adorar a Dios, es adorarse a uno mismo. Esto ocurre en la iglesia de Roma también, que tiene la idolatría como parte de su liturgia. Y que son muy malos, como sabemos los católicos romanos, son horribles. La iglesia protestante no se fija en sus propios pecados, se fija en los de la iglesia de Roma. Pero en la mayor parte de las iglesias llamadas protestantes, llamadas cristianas, llamadas evangélicas o llamadle como queráis, el sensacionalismo le ha quitado el lugar al conocimiento y a la gloria que solo le pertenece a Dios. Y la gente llega a honrarse a sí mismos, a sentirse bien consigo mismos y a disfrutar consigo mismos. ¿Y Dios dónde está? ¿A alguien le importa dónde está Dios realmente? Esa es la pregunta que nos cabe. John MacArthur, hablando de cómo se organizan este tipo de cosas, dice: la música y la liturgia pueden ayudar y servir de medios de expresión de un corazón adorador, pero no pueden hacer que un corazón no adorador se convierta en uno que adore. El peligro es que estas cosas pueden darle a un corazón no adorador el sentimiento de que está adorando. Él siente que adora, pero Dios no está siendo adorado. Entonces el asunto no es en lo que yo siento, sino en estar adorando. ¿Quién es el que verdaderamente adora? El que trae sus sacrificios espirituales, el que viene con un corazón quebrantado delante de Dios suplicando su gracia y su misericordia, el que sabe exactamente la importancia de este día, la importancia de reunirse con sus hermanos y la importancia de lo que va a recibir, ese es realmente el que está adorando. Venimos con reverencia a reunirnos, nos juntamos con el resto de nuestros hermanos y traemos los sacrificios espirituales suplicando a Dios que cumpla su promesa de llenar nuestros corazones con su palabra. Ese es el propósito de este día, que nos alimentemos y nos nutremos del Evangelio. Por esta razón habréis notado que nos detenemos unos momentos antes de iniciar el culto para ponernos en sintonía con Dios. Pretendemos estar en silencio antes de que empiece el culto para orar a Dios, para poner nuestros corazones en sintonía, para preparar el hecho de que podamos cantarle y hacerlo todo con reverencia. Permanecemos en silencio, procurando que haya recogimiento en la adoración. No tenemos costumbre de hablar en la sala de culto. Esto no es un gallinero, ni venimos aquí a contarnos nuestras cosas cuando venimos a adorar a Dios. El silencio, la reverencia y la solemnidad tienen que ser lo que nos dé pie para unirnos en la alabanza y la adoración a Dios. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque encontramos numerosos impedimentos que van a hacer que la adoración no cumpla su propósito. Es decir, el principal objetivo de Satanás cuando nos reunimos en la casa del Señor para adorar su nombre es hacer todo lo que esté al alcance de su mano para que no escuches la palabra de Dios. Anoche me acosté a las 4. Imagínate, si me acosté a las 4, ¿cómo va a estar mi mente para atender la palabra de Dios? Voy a estar muerto de sueño. He tenido problemas entre semana y hoy sigo aquí dándole a mis problemas, con lo cual mi corazón está siendo motivado para que piense otras cosas que no son las que tiene que pensar, y me paso todo el culto pensando en las mil cosas que me han sucedido en la semana. Tengo un examen mañana, pasado, tengo un problema con cualquier historia, y la mente rápidamente se dispara para hacer lo que no tiene que hacer. Objetivo cumplido. Satanás ha logrado que tu mente, que tiene que estar centrada en la enseñanza, no aparezca. Estás aquí de cuerpo presente, pero de espíritu ausente. Un culto vano. Queremos honrar a Dios de acuerdo a como Él quiere ser adorado. Queremos aplicar la doctrina en nuestra vida de acuerdo a lo que Él establece. A lo que Él establece. Y lo ha dejado clarísimamente puesto en su palabra. No queremos actuar de acuerdo a las modas sociales ni a las corrientes de pensamiento, que es lo que vemos continuamente que le pasa al pueblo de Israel. ¿Hay que adorar a Baal? Pues se adora a Baal. ¿Hay que adorar a Astarot? Pues se adora a Astarot. ¿Hay que adorar a Dagón? Pues adora a Dagón. No hay ningún problema en adorar a lo que en ese momento se tenga que adorar. Pero nosotros podemos estar así como el pueblo de Dios, hoy endechando a Tamuz, mañana con el resto de ídolos, pasado con los que vengan y ayer con los que estuvieran. Esto es serio, hermanos. Esto uno lo puede entender, que es lo que enseña la palabra de Dios. O nos enseña con bastante contundencia que sepamos exactamente a quién venimos a adorar y cómo debe ser adorado. Si no nos dejamos llevar y guiar por la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con ayudas carnales para estimular la adoración. Es decir, cuando la adoración está vacía, ¿yo qué necesito? Estimulación. Para que mi mente y mi corazón funcionen. Necesito ser estimulado. Es exactamente lo que estas mujeres hacían adorando a Tamuz. Exactamente esto. La manipulación para los sentimientos. O podemos incluir en la adoración aquellos asuntos que nada tienen que ver con lo que Dios explícitamente nos marca en su palabra. Pero es que vivimos en el siglo XXI y tenemos que ser modernos. Y con esto de la modernidad arrasamos con todo lo que Dios dice en su palabra, porque hay que ser modernos. Así que tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para luchar contra corriente, no solamente la que está en el mundo, sino también la moda social que se impone en las iglesias, que tiene y que dictamina cómo tienen que ser los cultos de adoración en la iglesia. Y tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para eliminar las ayudas carnales que sirven de estímulo a la adoración, para que yo me sienta bien. Y tenemos que hacer un auténtico esfuerzo para dejar únicamente los medios de gracia establecidos por las Escrituras. Porque si somos hijos de Dios, supuestamente debemos obedecer a Dios. Supuestamente. En esta situación tenemos también que recordar que no está garantizado que la persona que venga a adorar pueda adorar. Porque para adorar se necesita un requisito previo. El que viene a adorar, el requisito que se le demanda es que el que viene a adorar tiene que ser un hijo de Dios, porque si no, no puede adorar. Esto parece obvio, pero es que las iglesias están llenas de gente que no son hijos de Dios, y ellos creen que lo son, porque esto pasaba en el pueblo de Israel, y la iglesia no es distinta. Las iglesias están llenas de gente que creen que son hijos de Dios y no lo son. Las mujeres que estaban endechando a Tamuz eran israelitas y estaban a la puerta del templo. Aparentemente cumplían con todos los requisitos, incluso hacían lo que la cultura de su época les indicaba. Pero le faltaba lo más importante, es que no eran creyentes. Por eso adoraban como estaban adorando. Porque si hubieran sido creyentes, no se les hubiera pasado ni por la imaginación endechar a Tamuz, el dios de moda en la época. Hoy no tenemos dioses físicos, porque ya sabemos que el único mandamiento que guarda la iglesia protestante es que no hay que tener imágenes como la iglesia católica. Parece que eso es la única importancia. Y los ídolos del corazón pululan por donde quieren. Y los deseos del corazón hay que seguirlos a muerte. Pero lo que diga la palabra de Dios, bueno, eso es de aquella época, pero nosotros tenemos que actualizarla. Daos cuenta que el lugar más puro de adoración y la actividad más bíblica en la adoración puede ser inútil si el impedimento que hay para adorar a Dios está en mí. Da igual que estemos en la iglesia más solemne, más bíblica, más espiritual, si yo no soy creyente. Pero voy porque creo que lo soy. Por eso estamos examinando también para ver si somos creyentes. La categoría más elemental en que se divide toda congregación es muy evidente. No es que hay hombres y mujeres, no. Anaís, con pocos añitos, cuando le preguntaban en cuántas partes se divide el mundo en cuanto a los hombres, ella decía, en los que van al cielo y los que van al infierno. Se acabó. No hay más. Y lo mismo ocurre en la iglesia. La categoría más elemental en que se divide toda congregación no es que hay hombres o mujeres, es que hay salvos y condenados en la iglesia. En la iglesia. Hoy vamos a mirar los impedimentos que hay en aquellos que vienen a la adoración. Y el mayor impedimento es que muchos de los que vienen a la adoración son incrédulos. Esto parece rebotar en nuestras mentes, porque ¿cómo se va a poner en tela de juicio que en una iglesia donde se congregan las personas para adorar a Dios se ponga en tela de juicio que pueden ser incrédulos? Pues sí, pues sí. Vamos a desarrollar esto bajo dos aspectos y lo vamos a hacer desde la perspectiva de Dios, que es quien llama. No lo olvidemos, es Dios quien llama. Aunque esto no evita en ningún caso la responsabilidad que tiene todo hombre de buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. Es decir, uno de los fundamentos principales que tiene el hombre en su vida, uno de sus principales objetivos, es buscar a Dios. Como sea, pero tiene que buscar a Dios. Y eso no entra en conflicto con el hecho de que Dios desde la eternidad haya llamado a su pueblo. Es una paradoja. Y una paradoja significa que dos verdades, que dos asuntos son verdad, aunque puedan parecer que entran en conflicto. Y los dos son verdad. Por ejemplo, nosotros vemos que amanece por el este, sale el sol por el este y se mete por el oeste. Y para nuestra percepción, ¿qué ocurre? Que es el sol el que se mueve. Pero resulta que no es el sol el que se mueve, que somos nosotros los que nos movemos. Para nuestra percepción lo que estamos diciendo es verdad. Pero si nos vamos a una nave espacial y lo vemos desde fuera, veremos que no es esa la verdad, que es otra la verdad. Y si nos vamos más lejos, ni siquiera el sol da vueltas, ni siquiera la Tierra da vueltas alrededor del sol, sino que el sol a su vez da vueltas en otro sistema. Y ese a su vez en otro sistema, con lo cual ya hasta nos perdemos. Pero todas las cosas son verdad, aunque parecen entrar en conflicto. Pues lo mismo pasa respecto a la salvación. Es verdad que Dios nos llama desde antes de la fundación del mundo y en un momento de nuestra historia personal nos justifica. Y es verdad también que todo hombre tiene la responsabilidad tremenda de buscar a Dios mientras que puede ser hallado. Lo que queremos matizar es el hecho de la falsa adoración, un hecho que es más común de lo que imaginamos. Porque una falsa adoración se puede producir por un corazón que no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. ¿Creéis que las mujeres que estaban endechando a Tammuz tenían un corazón regenerado? Imposible. Así que vamos a ver dos cosas que son imprescindibles para la adoración. En primer lugar, que la persona que viene a adorar tiene que ser aceptada por Dios. Una persona no puede traer a Dios sus sacrificios espirituales si previamente no ha sido aceptada por Dios, si su corazón no ha sido regenerado por el poder de Dios. En Levítico 22:10 leemos que ningún extraño comerá cosa sagrada, ningún extraño, solamente los del pueblo de Israel podrían comer aquello. Y en la iglesia ocurre exactamente lo mismo, solamente la iglesia, los verdaderos adoradores, pueden participar de las cosas sagradas. Así que la persona que viene a adorar debe ser en primer lugar aceptada por Dios. Las cosas que traemos a Dios van a ser recibidas si esa persona ha sido aceptada primeramente por Él. Nos dice el Señor en Génesis 4:4 que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín y en gran manera, y decayó su semblante. Podríamos decir que este es el primer pasaje en las Escrituras donde se nos habla de la adoración pública y se muestra con absoluta claridad que a menos que una persona sea aceptada por Dios, nada de lo que traiga será recibido por Él. Porque encima lo que va a traer no es lo que Dios está demandando. Lo que Dios mira con agrado es el corazón del hombre y después su ofrenda. Es decir, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que trae el hombre delante de Dios? De acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. ¿Qué es lo que estaba trayendo Abel? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estaba trayendo Caín? De acuerdo a lo que a él le parecía. Pero ve estos sacrificios ya distintos. Abel trajo lo que Dios había establecido en su palabra, un animal vivo para el sacrificio. Caín trajo lo que era el deseo de su corazón, frutas, hortalizas y el producto de la tierra. ¿Pero qué es lo que Dios había determinado que tenían que traer? ¿No había Dios determinado que tenía que ser un cordero con unas determinadas características? ¿Por qué razón Caín no trae un cordero con unas determinadas características, sino que trae lo que a él se le antoja? Estas son las dos cosas, estas son las dos vertientes que vamos a ver entre los verdaderos y falsos adoradores: el traer lo que Dios establece o el traer lo que al corazón le parece oportuno. Fijaos en todo caso que el problema no estaba en la ofrenda en sí, sino en aquel que traía la ofrenda. Y del fruto del corazón habla la boca, del fruto del corazón trajo la ofrenda. En 1 Juan 3:10 nos describe el apóstol la condición de estas dos personas y nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fijaos qué palabras tan contundentes está expresando. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios había tocado el corazón de Abel y todo lo que Abel hizo era agradable delante de Dios. Y el fruto de su agradecimiento se mostraba en que obedecía a Dios y traía el fruto que Dios le había pedido, el sacrificio que Dios le había pedido. Pero no fue así con Caín. Caín podía ser muy religioso, podríamos ponerle los títulos que queráis, pero veis que como Dios no tocó el corazón de Caín, los frutos evidenciaron exactamente dónde estaba su corazón. Dos tipos distintos de ofrendas. Caín ofrendó. No dijo: yo no quiero ninguna ofrenda, yo paso de las ofrendas. No. Caín ofrendó, pero no lo que Dios determinaba. Lo cual nos muestra que Dios desecha con firmeza toda ofrenda que Él no haya establecido. Por esa razón debemos tener mucho cuidado en los cultos de adoración por no traer algo que Dios no ha establecido. porque entonces estaremos actuando como sinagoga de Satanás y no como la casa de Dios. En Hebreos 11:4 se nos confirma esto que estamos diciendo. Y nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El ejemplo que tenemos de un hombre íntegro que hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál era el sacrificio? ¿Cómo Dios movió su corazón y actuó de acuerdo a lo que había en su corazón? Abel era un hombre de fe, pero este no era el caso de Caín, que era incrédulo. También llevó el sacrificio, también participó en la adoración, pero lo único que hizo fue evidenciar lo que había en su corazón. No me importa lo que Dios diga, importa lo que el deseo de mi corazón me diga. Él también adoraba, él también se involucró, pero aquello era una blasfemia contra Dios. Así que fijaos de qué manera engaña el corazón. Dios demanda ser adorado, y eso es lo que hace Caín, trae sus sacrificios. Sin embargo, no se sometió en obediencia a Dios, sino al deseo de su corazón. Con esta conducta lo único que hizo es menospreciar su nombre y demostrar que no era hijo de Dios. Vámonos a Malaquías, capítulo primero. Malaquías, capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes. Es decir, los que dirigen y enseñan al pueblo de Israel. Os dice a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Venimos a adorar a Dios, en espíritu y en verdad, trayendo sacrificios espirituales, pero Dios no va a aceptar cualquier sacrificio, ni cualquier ofrenda, ni cualquier corazón. Aquí vemos al profeta cómo está reprendiendo a los sacerdotes por los sacrificios de adoración que traían a Dios. Y les está diciendo que sería un auténtico insulto si se atreven a llevárselos a un rey. Llévalo al príncipe. Lleva a los animales cojos, dañados, llévalos al príncipe. Quizás se va a poner muy contento cuando le presentes todo esto. Y la similitud que debemos buscar es, ¿y esto en la casa de Dios cómo ocurre? ¿Con qué venimos? ¿Venimos con las manos vacías, las manos en los bolsillos, silbando, para ver qué nos van a dar hoy? No, ya no traemos animales cojos ni enfermos, no, no traemos nada. Nos preguntábamos las semanas pasadas, ¿a algún sacerdote o algún adorador en el antiguo pacto se le hubiera ocurrido ir al sacerdote sin llevar un sacrificio por sus pecados? A nadie se le hubiera ocurrido. ¿Y por qué hoy a los sacerdotes del nuevo pacto sí se les ocurre venir con las manos vacías? ¿Por qué? Hay una unidad en lo que traes a Dios y un corazón renovado. El caso de Abel. Hay una unidad en lo que trajo a Dios y un corazón renovado. El caso de Caín. Hay una unidad entre lo que trajo a Dios y su corazón perverso. No estaba renovado. ¿Cuál es el gran impedimento en la adoración? ¿Cuál es el gran impedimento a Dios en la adoración de muchas personas y de muchas iglesias? Que son incrédulos. Ese es el gran impedimento. Por eso en las iglesias de hoy se hace de todo. Se comen palomitas, se mascan chicles, aquello es un jolgorio, es el circo, faltan los acróbatas a veces, pero en otras ocasiones los hay también. ¿Esto puede ocurrir en medio del pueblo de Dios? Pero el problema todavía no está en el lugar donde cada cual adora, sino en lo que hace. Y en la situación de su corazón. Mientras Dios no toque el corazón, nada de lo que se haga será visto con agrado. Nada. Así que el problema en todo caso no está en lo que hace, sino en lo que es. Porque cuando Dios regenera un corazón, realmente las cosas, cada uno se pone en su sitio. Se adora a Dios en espíritu y en verdad. Se mantiene la solemnidad y la reverencia. Y todo se hace de acuerdo a lo que Él enseña en su palabra. Pero si el corazón no está regenerado, ¿cuál es la diferencia en no pasárnoslo también, entre comillas, como los que van hoy al a animar a su equipo de fútbol? ¿Cuál es la diferencia? Si aparentemente se lo pasan genial, ¿y por qué nosotros no lo vamos a pasar tan bien? ¿Y con eso qué estaríamos demostrando? Porque son las cosas de la carne las que nos motivan. Pero las cosas de la carne son enemistad con las del espíritu. Por lo tanto, estaríamos en una situación bastante delicada. Y estaríamos confirmando realmente lo que seríamos, es decir, incrédulos. Jeremías 6:19, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, nuevamente el pueblo de Israel, lo pasamos nuevamente sobre la iglesia, traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuál es la continua sistemática que ocurría en el pueblo de Israel? Se olvidaban de la ley de Dios, no querían ni oírla. No querían escuchar la palabra de Dios. Una vez y otra vez y otra vez les enviaban profetas, y esos profetas eran continuamente y tajantemente rechazados. ¿Para qué, dice Jeremías 6:20, para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Estas personas se esforzaban en traer grandes ofrendas que podrían causar la admiración de los hombres. Y Dios está diciendo que esas ofrendas no le agradan. Porque el principal problema, como siempre, es la situación del corazón. Si hay amor por Dios, si hay conocimiento por Dios, hay obediencia. Y si hay obediencia, está sustentada en el amor. Pero si no tenemos ninguna de estos tres ingredientes, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo aplico la escritura en mi vida? Si es que me aburre. Si tú piensas que la escritura te aburre, tienes un gravísimo problema. Pero gravísimo. Hoy no estás donde tienes que estar. El terrible problema del hombre que se llama cristiano es que no escucha la palabra de Dios, como tampoco la escuchó el pueblo de Israel. El problema del hombre que se llama cristiano es que aborrece los mandatos de Dios. Por eso no le interesa en absoluto profundizar en las escrituras para saber qué tienen que decirle respecto a la salvación y respecto a todas las áreas de su vida. El problema del hombre de hoy que se llama cristiano es que desobedece la palabra de Dios, y con ello lo que hace es poner en evidencia lo que es. Es decir, se llama cristiano, pero no lo es. No lo es. Se está engañando, pero no es cristiano. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El problema ya no está tanto en la calidad del sacrificio, no solo traer a Dios la adoración, sino es que proviene de una persona que es incrédula. Por lo tanto, no va a ser aceptado por Dios. Ya puede hacer los mayores sacrificios, irse a predicar al desierto de Gobi, hacer mil cosas que tenga que hacer en servicio a su comunidad. Da igual lo que haga, da igual. Cuanto más trabaje, más deuda tiene. Porque está intentando que por esos medios poderse acercar a Dios. Cuando por las obras de la ley, como sabéis, ningún ser humano se justificará. Y este es el gran principio que aparece en las Escrituras. Y que nos muestra lo suficiente para saber cuál es el gran problema del inconverso. Nada de lo que haga en la adoración a Dios va a ser aceptado. Es un extraño. Dios no lo va a aceptar. Como descendientes de Adán, el hombre está incapacitado para traer ante Dios sus ofrendas. Nuestra naturaleza está corrompida por completo. Dice el apóstol Pablo que por naturaleza somos hijos de ira. Esa es nuestra naturaleza. Ese es nuestro estado natural. Y esta es la parte que cada incrédulo tiene ante Dios. Y ya que rehúsan creer en Dios para la salvación, es la ira de Dios que está sobre ellos. Y si está sobre ellos la ira de Dios, imaginaos el favor de Dios donde se queda. Por eso no es cuestión de que hagan más sacrificios o menos, de que vayan a un lugar de adoración u otro, de que cambien de iglesia. El problema está en el corazón. Es que esa persona no ha sido aceptada delante de Dios, y por lo tanto tiene que ponerse a trabajar durísimamente para encontrar el camino de salvación. Todos sabéis que Dios nos creó, que ha sustentado nuestras vidas hasta hoy, que ha entregado a su Hijo eterno para el perdón de nuestros pecados, que ha mostrado su misericordia al sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Cristo. Y ha señalado un día como hoy, que es una fiesta solemne, para que le expresemos nuestra gratitud y traigamos nuestro reconocimiento. Y entonces Él mismo nos va a dar de sus bendiciones. Pero si entre aquellos que se llaman pueblo de Dios hay personas que son rebeldes, que no creen en su palabra, que no obedecen su palabra, que muestran un desacato monumental a sus mandamientos, que copian la forma de pensar del mundo que les rodea, lo que está manifestando con ello es que están enemistados contra el Dios del cielo. ¿De qué les vale a muchos traer aquí sus ofrendas de sabá, sus inciensos aromáticos, si son completamente ajenos a la vida de Dios y al poder del Espíritu? Así que no se trata de hacer más cosas, no se trata de tener muchas actividades, no se trata de cambiar la forma de adorar, sino que hay que cambiar el corazón. Y esta es una obra única y exclusiva del Espíritu de Dios. Por esa razón, por lo que el hombre es en sí mismo y su naturaleza, se necesita esa obra poderosa, obra por la cual la Iglesia debe orar en todo tiempo, para que el Señor tenga misericordia de los perdidos y utilice su palabra como una espada para quebrantar el corazón y para abrir el entendimiento, como hizo, nos relata el libro de Hechos con Lidia. El Señor abrió su corazón y entendió las palabras de Pablo. En segundo lugar, Dios tiene que equipar el corazón de cada persona para la adoración. Recordad que los sacrificios espirituales que debemos de traer a Dios como fruto de un corazón que ha sido transformado son un corazón gozoso, es la oración y la adoración de un corazón con regocijo, es la confesión y la humillación delante de Él, es la intercesión, es la ofrenda de un corazón agradecido, es una disposición enseñable y sumisa, es venir con confianza y fe para todo lo que Dios nos va a decir. Todas estas cosas se originan en el corazón. Todos estos son los frutos espirituales que tenemos que traer como sacerdotes de Dios. Y es Dios quien, por medio de su palabra y su Espíritu, nos guía y nos enseña a que trabajemos con tesón en todas las áreas que está involucrada nuestra naturaleza. Una persona no puede venir con la expectación de reunirse con Cristo, no puede venir con un espíritu enseñable si es inconverso. No puede venir a adorar, va a venir buscando a Dios. Y este es el lugar donde realmente puede encontrarlo. Por medio de la predicación de su palabra, puede Dios tocar su corazón. Porque la fe, nos dice la Escritura, viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces este es el lugar para que Dios toque el corazón de los hombres. Pero si es un inconverso y se cree que es creyente, ese es el problema. No es que sea un inconverso y sepa que es un inconverso, por lo tanto se va a exponer con otro ambiente a la palabra de Dios. El problema es cuando viene a la iglesia creyendo que es un creyente y resulta que es un inconverso. Cuando venga a la iglesia porque es religioso, ¿qué sacrificios espirituales va a traer? Ninguno. ¿Qué se va a llevar? Absolutamente nada. No trae nada para Dios, Dios no va a aceptar nada de su parte y nada, absolutamente nada, se llevará. Se llevará conceptos de los que ha aprendido. Cuando pasen 3 horas se les ha olvidado todos y no tienen ni idea de cómo todas esas enseñanzas se aplican a su vida. No va a transformar su vida, no le va a hacer pensar, no va a meditar en la palabra de Dios, no va a meditar en la predicación, no va a ver qué áreas de lo que se ha predicado tiene que corregir en su vida, no va a ver las implicaciones de todo lo que la palabra de Dios le ha enseñado. Nada. Cuando salga por la puerta, automáticamente se borra el disco duro. Por esta razón muchas iglesias sustituyen la adoración por la sensación. Están llenas de cadáveres, pero necesitan sentirse vivos. Y no por la palabra de Dios, sino por la actividad frenética a la que se someten, como aquellas mujeres adorando a Tammuz. Actividad frenética, gritos, lamentos histéricos, lloros. ¿Cuál fue la respuesta de Adán a Dios cuando pecó? Se escondió, desapareció, huyó de Dios. Y esa es la misma respuesta del hombre. No, este mensaje no es para mí, yo soy un creyente de toda la vida. No, este mensaje es para el otro, o a mí que me van a enseñar en la iglesia con lo listo que soy. No podemos olvidar que el hombre por naturaleza es enemigo de Dios, y esa es la realidad que existe en un corazón inconverso. Puede estar asistiendo a una iglesia toda la vida, pero no viene a reunirse con Dios. No viene a reunirse con Dios. Se ha acostumbrado a venir a la iglesia y a hacer ciertas cosas, involucrarse en las actividades de la iglesia. Si hay un coro, se suma en el coro. Si tienen que dar de comer a los pobres, se va a darle de comer a los pobres. Tiene mucha actividad social en la iglesia. Pero se está escondiendo de Dios. Está rebatiendo con su vida los argumentos y las verdades que le son expuestas. Está encontrando justificación para seguir con su tipo de vida. Hay enemistad contra Dios. Hay enemistad contra sus mandatos. Hay desobediencia a las enseñanzas explícitas que Dios le está dando. ¿Y por qué? Porque es un inconverso. Aquellos que son creyentes evidencian con sus vidas el fruto. Pero tú no puedes llevar 10 años en una iglesia o decir que eres creyente de toda la vida y vives como uno más de los millones que pueblan el mundo. Porque eso no es compatible. El corazón de esta persona no ha sido regenerado, por tanto, no encuentra deleite en Dios, ni logra comunión con Dios. Le es insufrible soportar un sermón de 45 minutos. Insufrible. Porque necesita actividad. Los sermones, 10 minutos, para decir que todos somos muy buenos, que el Señor murió por nosotros y que adelante. Ahora vamos a dar paso a la música y todos nos ponemos a bailar. Eso sí que nos gusta a la carne. Pero ese es el camino del cielo. Si el corazón no ha sido regenerado, no va a encontrar deleite en Dios, ninguno. Necesita actividades, muchas actividades para sentirse que está vivo y que está a gusto. Pero se está engañando, nuevamente se está engañando. Sabe lo que Dios quiere de él, lo que le dice, pero no le afecta en nada su conducta. No quiere ir a Cristo, no quiere dejar ciertos deseos que le dominan, no quiere dejar su forma de vida. Viene a la iglesia y hace todo lo que los hermanos verdaderos hacen, pero lo hace con un corazón no regenerado. Simplemente se suma a lo que es habitual en su entorno y en su contexto. Cristo es el Rey de gracia que salva y que transforma el corazón del hombre. Y lo hace para que pueda este hombre venir a adorarle y para que pueda tener comunión con el Dios vivo y verdadero. Esta es la obra poderosa que hace Dios. Y todos sabéis, porque supongo que es una experiencia común, que cuando el verdadero creyente busca a Dios con todo su corazón, encuentra deleite en la oración. ¡Qué aburrimiento! El verdadero hijo de Dios encuentra deleite en la oración. Encuentra deleite en la meditación de su palabra. Encuentra deleite en la alabanza a su nombre. Encuentra deleite en la comunión de los santos. Encuentra deleite en celebrar esta fiesta solemne juntamente con sus hermanos para adorar y honrar a Dios. Encuentra deleite en todo esto. Cuando uno no es creyente, esto es repetir y repetir cosas sin mucho sentido que a uno le aburren. Ahí está tratando de aguantar lo que dice el pesado que se ha subido al púlpito. El asiento, qué incómodo es, no hay quien lo sufra este asiento que me duele toda la espalda. Mira aquel, se está durmiendo, mira las luces, las tenían que poner de otra manera, y se entretiene así toda la hora de culto. Por favor, que termine ya, fíjate qué hora son. Bien, ya ha terminado, vámonos corriendo. Cada uno debe asegurarse de que viene a adorar a Dios. Pero asegúrate primero de que eres creyente. Porque no podrás adorar a Dios si vienes como hicieron los ancianos de Israel, con los ídolos en tu corazón. No podrás adorar a Dios. Y además, eso para Dios es una ofensa y es una blasfemia. La historia de Israel se repite y se repite. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 7, que lo leímos antes. Cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y venir al profeta para preguntarle por mí, yo, Jehová, le responderé por mí mismo. Yo le voy a responder. Es decir, es una advertencia durísima que va a recaer sobre aquellos que están con su corazón llenos de ídolos y luego vienen a la casa del Señor. ¡Ah! ¡Qué alegría! Estas personas iban a consultar al profeta. Supuestamente querían adorar a Dios. Supuestamente querían entender su palabra. Esa sería la evidencia de un corazón enseñable y sumiso. Esa sería la evidencia de un corazón agradecido que reconoce a Dios. Pero antes de que el profeta abriese la boca, Dios, quien ve los corazones y sabe las cosas ocultas, manifiesta que una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Pero en el verdadero creyente estas dos cosas deben ir juntas. Pero en el inconverso, muy religioso, estas dos cosas no aparecen juntas. Lo que esta gente hacía exteriormente parecía correcto, pero era una máscara. Estas personas llegaban con ídolos en sus corazones. Si Dios no es nuestro Dios, entonces un ídolo ocupará su lugar, porque nuestro corazón no es tierra neutral. No, nuestro corazón no es tierra neutral, que puede determinar por sí mismo no tener a Dios y no tener ídolos. No, el hombre es un ser adorador y va a adorar. El asunto es a quién va a adorar. Pero nuestro corazón es adorador por naturaleza. Necesita algo para adorar. Y si no tiene a Dios, va a tener a un ídolo al que va a adorar, al que va a servir, al que va a obedecer y de quien espera bendiciones. De quien espera su fuerza para el camino y en quien pone sus esperanzas. Si podéis observar alguna época en vuestra vida de alejamiento de Dios, podréis haber comprobado en vosotros mismos esto que acabo de decir. ¿Cómo pone uno sus esperanzas en otra cosa? Cuando uno está lejos de Dios, te vale el trabajo, te vale el dinero, te vale lo que sea. Cuando uno está lejos de Dios. Y esto es exactamente lo que hace el hombre de este mundo, aunque tenga delante de sí la más majestuosa iglesia y esté integrado en la vida de una iglesia local. Dios no va a aceptar nada de aquellos que se acercan a adorar, pero que sirven a otros dioses. No va a aceptar nada. Tu corazón, que no está preparado por Dios, y tus deseos, que han sido puestos para servir a otros dioses, van a reclamar para sí una adoración. Una adoración que es falsa por completo. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿A quién sirves? Es la pregunta. ¿A quién sirves? ¿Al deseo de tu corazón o al Dios vivo y verdadero? Porque son dos caminos completamente opuestos. ¿Quién tiene tu corazón? ¿Quién controla tu tiempo? ¿Quién controla tus esfuerzos? ¿O qué harán estos ídolos de tu corazón por ti cuando necesites ayuda? Cuando venga el día de la calamidad, porque vendrá. Muchos que están aquí son jóvenes y piensan, buah, yo hasta que sea viejo. Sí. Piensa cuando seas viejo. Y a lo mejor esta tarde estás en otra situación. ¿Quién te va a sustentar en el día de la calamidad? Veíamos esta mañana decenas de miles de personas ir al fútbol. Cuando estés en el día de la calamidad, invoca al fútbol, que te ayude el fútbol. Cuando estés en el día de la calamidad, invoca tus estudios, que te van a ayudar. Cuando estés en el día de la calamidad, invoca el trabajo, que te va a ayudar. Invoca los deseos de tu corazón cuando estés en el día de la calamidad. Invoca a todos los ídolos que te has ido creando a ver qué van a hacer por ti. Analiza qué es lo que van a hacer por ti. Hoy te conducen por unos senderos que te parecen deleitosos, pero luego, cuando se hayan cansado de ti, te abandonarán. Te abandonarán. Y no van a acudir a librarte. Y el día que tengas que compadecer, el día que tengas que comparecer delante de Dios, podrás comprobar con horror que fuiste muy religioso, hiciste muchas cosas, pero estás en el infierno. Concluimos. ¿Cuáles son los impedimentos para la adoración? Los impedimentos para la adoración no solamente vienen de la actividad de la adoración o del contexto donde se realiza la adoración, sino de la propia persona que adora, de mi corazón. Y hemos visto que esto ocurre especialmente en las personas que se creen creyentes cuando son unos inconversos. El inconverso no es aceptado por Dios. El inconverso no tiene un corazón preparado por Dios para la adoración. El inconverso no puede adorar, por mucho que haga y se esfuerce en querer aparentar lo que realmente no es. Lo que hace nuestro Señor es buscar y hacer verdaderos adoradores. Esta es una poderosa razón para no introducir ayudas carnales en la adoración. Tenemos que ceñirnos a lo que las Escrituras enseñan respecto a la adoración. Cuando cierto tipo de actividades se introducen en la adoración, la gente inconversa, los que viven de acuerdo a su carne, se sienten satisfechos con semejante tipo de adoración. El lugar se llena de gente. Tienen que derribar el edificio y construir uno mayor porque se llena de gente y más gente y más gente. Pero en lugar de adorar a Dios en espíritu y en verdad, se adora según la carne, con las ayudas emocionales para llenar el vacío que la palabra de Dios no está llenando. Esa es la razón por la que la iglesia está formada por una mezcla de creyentes e inconversos, donde entre otras cosas se pierde el poder y la vitalidad de la adoración. Se cambia el conocimiento de Dios por el sensacionalismo y se pasa de ser columna y baluarte de la verdad, la casa de Dios, a ser la casa de Satanás, sinagoga de Satanás. La iglesia, sinagoga de Satanás. A los inconversos no les gusta la adoración según el patrón de Dios. Quieren una adoración adaptada a sus deseos, a su carne, a sus emociones, a sus sentimientos. Eso es lo que quieren. Pero eso tiene terribles consecuencias. Mejor que se vayan a la discoteca, que se lo van a pasar mejor. Y están en el contexto que deben de estar. Pero la iglesia no es la discoteca. Pero todos aquellos que han sido equipados y preparados y transformados por el Espíritu de Dios no van a querer adorar a Dios sino según los principios que Él ha establecido en su palabra. Porque lo que el verdadero adorador busca no es su propia voluntad, no es su propia voluntad, no es su deseo, no es satisfacer sus sensaciones, sino la voluntad de Dios. Y busca someterse a Dios en todo lo que Él ha establecido. Y por lo tanto quiere traer a Dios los sacrificios espirituales que brotan de un corazón agradecido y generoso por sus muchas misericordias. Y así Dios también va a tomar de él ese corazón agradecido para darle el alimento, el sustento y el consuelo que necesita. Hoy es un día de fiesta solemne. Hoy es un día donde se celebra la adoración pública al Dios tres veces santo. Y hoy es el día donde somos enseñados en toda verdad para saber cómo tiene que ser la adoración, porque desde aquí llega a todas las áreas de nuestra vida. Desde aquí somos instruidos, somos enseñados, somos edificados. Se nos insta a pensar con un criterio de juicio para saber qué es lo que Dios dice y cómo tenemos que aplicarlo. Son cosas prácticas. Pero si nos olvidamos de esto, lo que estaremos demostrando es que no venimos con un corazón adorador, sino que venimos para satisfacer nuestros deseos y estaremos en contra de lo que la voluntad de Dios nos demanda. Vamos a terminar en oración.